Buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados financieros del tercer trimestre de 2017 de ISA. Mi nombre es Julio y yo seré su operador para la llamada del día de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra a Gloria Velázquez. Señora Gloria, por favor puede comenzar.
Gracias, Julio. Bienvenidos a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2017. Nos acompañan el doctor Bernardo Vargas Gibson, presidente, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, y el señor Andrés Baracaldo, vicepresidente de Crecimiento y Desarrollo, quienes harán la presentación de resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Las grabaciones de esta conferencia, tanto en español como en inglés, estarán a su disposición a partir del día de mañana en la página web de ISA. Remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras publicadas en esta presentación antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas para comenzar. Señor.
Muchas gracias, Gloria. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de reporte de resultados semestral. Antes de continuar, quiero comentarles que hace unos días, a propósito de que este año cumplimos 50 años de existencia corporativa, hemos mencionado que ya el plan que inició en el 2012 de triplicar nuestras utilidades, que es la edición 2020, pues la vamos a poder cumplir este año 2017 y nos obliga a tener una prospección nueva de mirar hacia el futuro, para lo cual en estos 50 años presentamos ya en un foro que tuvo lugar en la ciudad de Medellín a un primer documento preparado por unos expertos que nos están mirando una perspectiva sectorial a 30, 40 y 50. Esto nos obligará en los próximos meses a hacer importantes reflexiones sobre lo que hemos aprendido en el camino transitado hasta ahora en estos 50 años, pero sobre todo cómo enfrentarnos a los desafíos nuevos que trae este negocio. En consecuencia, también quiero motivarlos a que miren nuestro manifiesto, que está en la página web www.isa.co, en el cual se ha constituido realmente nuestra misión y nuestra visión, que además concluye en una frase corta de tres palabras que hoy en día nos plantea el desafío futuro, que es conexiones que inspiran. Tenemos el desafío de inspirar a todos nuestros grupos de interés a futuro mediante conectarlos a través de lo que nosotros hacemos en vías de energía eléctrica de alta tensión, carreteras y líneas de telecomunicación. En ese manifiesto podrán constatar además nuestra nueva imagen que ya conocen, que representa este interés que tenemos de que esta compañía ISA sea una compañía cada vez más cercana, más abierta, más moderna y que, como decía antes, conecta, inspira mediante conexiones. Pues vamos entonces al tema que nos convoca hoy y los pido que pasen al slide número 3. Aquí presentamos los informes, el informe del tercer trimestre, en donde se muestran resultados que siguen creciendo y ratifican nuestra apuesta de crecimiento con rentabilidad. Destacamos una utilidad neta en el trimestre de 566 mil millones y para lo corrido del año, hasta final de septiembre, de 1.2 billones de pesos, que se explica por eventos como los que siguen a continuación. Primero, la entrada en operación comercial de varios proyectos en Perú y en Colombia. Ellos son, en Perú, la línea de transmisión Planes Industriales, y en Colombia, la conexión GESELCA en Cerro Matoso y la ampliación de transformación en nuestra subestación de Chivor. De otro lado, también hubo varios eventos que incrementaron los resultados en Brasil y que presentaré a continuación de la manera más simplificada posible. El primero tuvo que ver con la adhesión al Programa Especial de Regularización Tributaria, PERT, Programa Especial de Regularización Tributaria, en donde ISA Capital do Brasil y ISA CETEP aprovecharon ese beneficio para mejorar los resultados. En lo que tiene que ver con ISA Capital, dicho beneficio se utilizó para cruzar pérdidas fiscales acumuladas entre los años 2006 a 2010 contra impuestos asociados a la reversión de un pasivo originado en el contrato de compraventa de ISA CETEP. Es decir, un pasivo reversado que se convirtió en un ingreso y sobre lo cual pagábamos impuestos, y esos impuestos fueron pagados con esta aplicación de las pérdidas fiscales del 2006 a 2010. Esta operación generó utilidades por 239 mil millones netos de impuestos. Por su parte, utilizando también el PERT, ISA-CETEP se acogió a esta amnistía tributaria y obtuvo beneficios cercanos a los 28 mil millones de pesos. El segundo punto, como en años anteriores, tuvo que ver con lo que sucede en el mes de junio, en donde se realiza el ajuste anual de ingresos correspondiente al ciclo tarifario 2017 hasta junio de 2018. Y esto representó 73 mil millones en utilidades para ISA. Y el tercer punto tuvo que ver con la consolidación del 100% de la concesión de bienes a partir de septiembre, luego de que el 75% de esta concesión, que no era del Grupo ISA, fue adquirida en el curso de estos últimos meses. De otro lado, quisiera informarles de otros eventos ocurridos en Brasil que impactaron positivamente a los activos. Primeramente, ISA-CETEP recibió las dos primeras cuotas correspondientes a la indemnización RBSE por 212 mil millones aproximadamente. En segundo lugar, a partir de agosto de 2017, ISA-CETEP suspendió los pagos complementarios de pensiones a los beneficiarios de la acción colectiva de la Ley 4819 basado en decisiones recientes del Tribunal de Justicia, decisiones del 2 de agosto y 18 de octubre del año corriente. Y por último, ISA Investimentos, el vehículo con el que se hizo la adquisición de Taesa, recibió pago de dividendos de esta última compañía por 9.705 millones. Con esto quisiera cederle la palabra al doctor Carlos Rodríguez para que nos proporcione más detalles sobre estos resultados. Carlos, adelante.
Muchas gracias, doctor Vargas. Pido entonces que pasemos al slide 4. Antes de comenzar a revisar en detalle los resultados, quisiera recordarles los ajustes en el valor de la RBSE, de la indemnización de la RBSE, en ISA-CETEP. Estos están en color amarillo en la gráfica proyectada. Primero, recordemos que en el tercer trimestre del año pasado, es decir, del 2016, se registró el valor de la RBSE a 3.900 millones de reales. Estas cifras de valor del año 2012, cuyo impacto estuvo reflejado en los ingresos, en el EBITDA y en la utilidad neta, que en particular fue de 1.3 billones de pesos sobre los resultados de ISA consolidado. Y el segundo ajuste hace referencia al segundo trimestre del 2017 que discutimos acá, en donde se ajustó este valor de la RBSE de 3.900 millones de reales a 4.100 millones de reales, que es el último valor reconocido. Y esto refleja 86.000 millones de pesos adicionales en la utilidad neta de ISA. Todo el detalle de estos efectos, así como lo relacionado con el PERT en Brasil, que fue muy claramente descrito por el presidente, lo podrán encontrar en el informe, por tanto, me centraré específicamente en los detalles relacionados con la operación del grupo. Comenzaré recordando que los ingresos y costos operacionales incluyen el avance de la construcción de las concesiones de transmisión de energía en Perú y Brasil y de vías en Chile, las cuales podrán observar en el gráfico en color gris, Claro, se ve un poco pequeño en esa proyección, pero en el informe está más claro. Los ingresos de operación sin construcción, representados en el gráfico con color azul, y aquí sí son bastante claros, sumaron 1.7 billones de pesos para el trimestre, 26% más que el año anterior. Se destaca en el crecimiento la remuneración de nuevos proyectos en Colombia, Perú y Chile. También la actualización financiera de la cuenta por cobrar de la RBSE, que representa 187 mil millones de pesos en este trimestre. El ajuste en los ingresos en ISA, CETEPI y sus empresas, que son 106 mil millones de pesos. Y los mayores ingresos de transmisión de energía en Perú por el reajuste anual. La variación también se explica por mayores ingresos por servicios de operación y mantenimiento de las concesiones viales y los mayores ingresos en telecomunicaciones derivados del crecimiento en ventas en Perú y en Chile. El buen comportamiento en los ingresos permitió absorber el impacto de una menor inflación que se ha dado en toda la región y la revaluación del peso frente al dólar en Colombia, que representa un impacto de menos 26 mil millones de pesos en los ingresos. La composición de los ingresos de operación del trimestre por negocio refleja un 76% en transmisión de energía, 17% en concesiones viales y telecomunicaciones 5%. Por países, la composición se distribuye en Brasil con el 40%, Colombia con el 28%, Chile 18% y 13% en Perú. Acumulado a septiembre, los ingresos aumentaron un 18%. Pasemos entonces al slide 5. En el tercer trimestre del 2017, los costos y gastos de operación, sin el componente de construcción, representados en la gráfica que están viendo en color azul, permanecieron estables, como se ve en la gráfica. Estos se distribuyen por negocio así, 70% en transmisión de energía, 13% en concesiones viales y 12% en telecomunicaciones. Por país, la composición se distribuye en Colombia con el 44%, Brasil con el 22%, Perú un 18% y 15% en Chile. En el acumulado del año, los costos de operación presentaron un comportamiento similar al trimestre, permaneciendo estable. En el slide 6 podemos ver el EBITDA de operación correspondiente al trimestre, el cual alcanzó 1.2 billones de pesos y representa un aumento de 37% con respecto al tercer trimestre del 2016. La variación se explica principalmente por el ajuste de los ingresos en Brasil, la actualización financiera de la RBSE y un manejo eficiente, como lo hemos visto, en los costos y gastos de operación del periodo que estuvieron estables. Como resultado, el margen EBITDA se situó en 65% versus 53% del tercer trimestre del 2016. Excluyendo las carteras administradas FAER, PRONE y FOES y la construcción, el margen EBITDA pasa a 74% en el trimestre versus el 68% en el mismo periodo del 2016. En la contribución por negocios al EBITDA del trimestre, la transmisión de energía aportó el 79%, las concesiones viales el 18%, telecomunicaciones 2% y gestión de sistemas en tiempo real un 1%. Por países, Brasil aportó el 44% del resultado, Colombia el 22%, Chile el 18% y Perú 15%. A nivel acumulado de estos 9 meses, el EBITDA incrementó 28%. En el slide 7 se observan los gastos financieros que presentaron una disminución del 11% en el tercer trimestre, comparado con el mismo periodo del año 2016. En la gráfica que ustedes están viendo, están en color azul. La variación se explica por menores gastos financieros en Colombia y Chile y el menor gasto por diferencia en cambio de las cuentas por cobrar tributarias en Perú, asociadas al comportamiento de las variables macroeconómicas. Lo anterior, compensado en parte por la incorporación de los gastos financieros de IENE y los mayores gastos financieros asociados a la financiación de las inversiones en Brasil. Este comportamiento de reducción en los gastos financieros refleja de manera clara la estructura de cobertura natural que la compañía implementaba. La caída de los ingresos por la menor inflación es también parcialmente compensada con la reducción de los gastos financieros que igual están atados a la inflación. Acumulado a septiembre, los gastos financieros disminuyeron un 9% en total. La distribución de estos gastos financieros, como se ve en la gráfica, está concentrada principalmente en la transmisión de energía y en el negocio de concesiones viales por el aumento de las necesidades de endeudamiento, producto de la construcción de nuevos proyectos en los últimos años. Por países, los gastos financieros se concentran en aquellos países donde está el crecimiento de IVA. Pasemos al slide 8, donde se muestra la utilidad neta consolidada. Tal como el presidente lo mencionó al comienzo, en el tercer trimestre del 2017, la utilidad de la compañía alcanzó 566 mil millones de pesos y en el periodo enero a septiembre sumó 1.2 billones. Depurando los efectos del ajuste de valor de la RBS y del PERT, la utilidad del trimestre sumó 317 mil millones de pesos, representando un aumento del 31% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y la utilidad acumulada a septiembre acumula 835 mil millones de pesos, presentando un incremento de 32% con respecto al año anterior. Anotamos que para hacer estas comparaciones, excluimos el efecto de la indemnización del año 2016, como es natural. En el tercer trimestre del 2017, el margen neto fue de 17%, que es 2.3 veces superior al del tercer trimestre del 2016. Pasemos ahora al slide 9, donde se observa el balance general del grupo. A septiembre de 2017, los activos llegaron a 43 billones de pesos con un incremento del 11%. Incluyen la consolidación de la totalidad de los activos de Yene, al cual ya sé el presidente también se refirió, la participación en el 15% del capital social de Taesa y el ajuste y la actualización de la cuenta por cobrar de la RBSE, así como los proyectos de construcción en Colombia, Brasil, Chile y Perú. Los pasivos a su vez se situaron en 24 billones de pesos con un crecimiento de 12%. Esta variación se explica por la mayor deuda contratada para respaldar los proyectos en construcción y la compra de Taesa. Incluye además la consolidación de las obligaciones financieras de Yene, los dividendos decretados en la Asamblea General de Accionistas de ISA y el reconocimiento del impuesto diferido asociado a la RBSE en Brasil. El patrimonio del grupo creció 8% como resultado de las mayores utilidades del periodo, neto de la distribución de utilidades de ISA por 434 mil millones de pesos para pago de dividendos aprobado en la Asamblea General de Accionistas. A septiembre de 2017, el negocio de transmisión de energía concentra el 78% de los activos, las concesiones viales el 19% y el 2% está en telecomunicaciones. Por países, la distribución se distribuye en Brasil con el 42%, 25% en Chile, Colombia con el 18% y Perú con el 14%. Quiero referirme ahora puntualmente a la deuda. Vamos por favor al slide 10. Al cierre de septiembre de 2017, la deuda sumó 14.8 billones de pesos, presentando un incremento cercano al 15% con respecto a diciembre de 2016. Los principales cambios del trimestre se concentran en una mayor deuda en Colombia, Brasil, Chile y Perú, destinada exclusivamente al apalancamiento de los proyectos en construcción y a aportes de capital. En este periodo, descontando el efecto del reconocimiento de la RBSE, ajuste y actualización de la misma, y sumando los recaudos de ella, el indicador de deuda sobre EBITDA se sitúa en 4,15 veces y el indicador EBITDA sobre intereses de operación en 4,2 veces. Estos niveles son perfectamente compatibles con la calificación otorgada a ISA hoy por las calificadoras de riesgo y se enmarcan en la senda de desapalancamiento que se espera cuando entren a ser remunerados los proyectos que hoy están en construcción. En el slide 11 presentamos el plan de inversiones para los años 2017 a 2021. En esta versión no estamos incluyendo el proyecto que ganamos esta semana en el Perú y al cual se referirá el doctor Vargas en unos momentos. Recordemos que para los próximos 5 años, la inversión ya comprometida es de casi 12 billones de pesos. Específicamente, para el 2017, se planea invertir 4.8 billones de pesos, de los cuales se ha ejecutado el 60% en los primeros 9 meses. Si bien para el último trimestre esperamos una aceleración en la inversión, es seguro que parte de este monto pasará para el año 2018. Ahora le paso de nuevo la palabra al doctor Bernardo para que él, en el siguiente slide, nos dé los detalles de hechos relevantes de este tema. Doctor Vargas.
Gracias, Carlos. Este trimestre, en el que se subordina de elementos irrelevantes, permítame, y me refiero rápidamente a algunos de ellos. Quiero comenzar mencionando que Visa, de nuevo, fue incluido en el Dow Jones Sustainability Index, el DJSI, por tercer año consecutivo. Nos enorgullece que de un universo de 34 compañías, ISA haya sido la única compañía colombiana incluida en la categoría de servicios públicos eléctricos de mercados emergentes. Además, ISA obtuvo la máxima calificación posible en las categorías de transmisión y distribución, indicadores laborales y biodiversidad. También fue incluida ISA en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, en el que más de 40 compañías hacen parte de este listado. Este índice proporciona a los inversionistas, abro comillas, según reza en el manual de Dow Jones, un eje de referencia objetivo para administrar una cartera de inversiones sostenibles para la región, cierro comillas. Adicionalmente, ISA fue incluida en el índice FTSE for Good, como resultado demostrable de nuestro compromiso con sostenibilidad, buen gobierno corporativo y transparencia. Queremos destacar también que esta misma semana, a las 20, en su versión 2017, reconoció a ISA como empresa líder en sostenibilidad y en relaciones con inversionistas. Destaca esta organización la información pública de la empresa a sus grupos de interés es de una magnífica calidad, porque con ello permite reconocer políticas, prácticas, programas medioambientales, sociales y económicos adoptados por la compañía más allá del cumplimiento legal y regulatorio que le corresponde. Otros elementos importantes de esta misma semana son la aprobación para capitalizar nuestra filial ATP, o no es una filial de ISA, ahí participamos minoritariamente, por un monto de 80 millones de dólares para financiar su plan de inversión dedicado a inversión, operación y administración de infraestructura pasiva de telecomunicaciones en Colombia y Perú, y con unos planes de expansión muy relevantes a otros países de la región. Lo segundo tuvo que ver con la licitación pública internacional para la implementación de una línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión por 600 kilómetros en 500 kilovoltios y 250 kilómetros en 220 kilovoltios, y la construcción adicional de 3 nuevas subestaciones y ampliación de otras 6 subestaciones existentes que ISA acaba de ganar en el Perú. La inversión total de este gran negocio en Perú suma 272 millones de dólares y tendrá ingresos anuales estimados de aproximadamente 41 millones de dólares. El periodo de construcción para este proyecto es de 46 meses y la concesión tiene que ver con 30 años de operación y mantenimiento. Muy bien, con esto termina mi presentación, con lo cual quisiéramos invitarlos a que iniciara la sesión de preguntas y respuestas. El señor operador puede proseguir.
Muchas gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor presione la tecla numeral o gato. Si usted está usando un equipo telefónico con altavoz, podría ser necesario levantar el auricular antes de presionar los números. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Los participantes conectados en el webcast pueden hacer sus preguntas a través del chat habilitado. Tenemos una pregunta del señor Mark Hines, de BTG Pactual. Adelante con la pregunta.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. Tenía dos preguntas inicialmente. La primera está relacionada con la revisión tarifaria pendiente para el próximo año en Brasil. En la llamada de resultados, el management de CETEPI mencionó que ANEEL, al realizar el cálculo del costo de operación regulatorio para el próximo año, digamos que este podría tener una disminución significativa respecto a los valores que hoy tiene para las empresas del sector. Digamos, si bien CETEPI se encuentra en un nivel de eficiencia que la ubica por encima del resto de la industria, el ejercicio del ANEEL deja, digamos, un poco mal paradas a las compañías del sector en términos del costo de operación efectivo versus el costo, digamos, regulatorio efectivamente reconocido. En primer lugar, ¿cómo consideran la evaluación realizada por la ANEEL y qué tan factible la ven? Y, digamos, ¿cómo podrían lograr mayores niveles de eficiencia ustedes que permitan, digamos, tener un margen de flexibilidad como el que tienen hoy día con este costo reconocido? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el WACC regulatorio del sector en Brasil. Recientemente salió para comentarios el WACC para el sector de distribución, donde el mismo, digamos, pasa de un 8 a un 7.6% aproximadamente. Y digamos, esto ha ocasionado cierta presión sobre el sector en Brasil en las últimas semanas. Si bien, digamos, no es el mismo subsector, sí existe, digamos, un efecto contagio al resto de las compañías de utilities en Brasil, y quisiera saber, digamos, cómo consideran esta propuesta, si consideran que el WACC regulatorio podría disminuir o podría tener una disminución similar en términos de magnitud para el sector de transmisión. Muchas gracias.
Gracias, Mark. Permítame pasarle entonces la primera pregunta sobre revisión tarifaria al doctor César Ramírez y la segunda sobre el WACC regulatorio en Brasil a Carlos Alberto. Adelante, César.
Okay, muchas gracias, Bernardo. Bueno, debemos tener claro que estas revisiones regulatorias que hace ANEEL es lo que realmente revisa, es cuáles han sido las ejecuciones reales de las empresas, y hace una metodología en la cual define unos rangos de eficiencia y coloca unos calificadores de acuerdo a la eficiencia de cada una de estas empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que la compañía, como lo ha hecho CETEPI, y dice en general, CETEPI en particular, ha hecho esfuerzos importantes durante el periodo regulatorio anterior, que está por vencerse, para optimizar sus operaciones, es decir, tratar de capturar eficiencias para mejorar obviamente los resultados de la compañía. Pero esto termina teniendo un impacto también al final de señal para ANEEL, en el sentido de que él entonces va obviamente a ajustar también las metas de eficiencia, las metas de costos ABM, de acuerdo a la historia que se ha desarrollado. Entonces, esa es parte de la regla de juego, es decir, es un tema que ya se conoce como modicidad tarifaria, que es en la medida que se capturan las eficiencias y se trata de capturar esas eficiencias hacia el mercado. Eso claramente lo tenemos nosotros visto así. ¿Qué quiere decir eso? Eso nos obliga, obviamente, que a partir del nuevo ciclo regulatorio, en el momento en que aprueben las nuevas tarifas, pues también a continuar haciendo optimizaciones para capturar nuevamente valor. Pero es un ciclo que se va repitiendo. Ahora, obviamente esto va teniendo un límite, que es el límite pues, necesario en términos de las necesidades de seguridad, de la operación y la confiabilidad. Entonces también es lo que nos permite tener unas discusiones, cuál es la base de información que está considerando ANEEL y como lo estamos haciendo, en reuniones, discutiendo y haciendo propuestas de cuál es lo que se está considerando en términos de costos asociados a la operación de mantenimiento. Bien. Carlos.
Gracias, Bernardo. Mark, mucho gusto saludarlo. La pregunta sobre el WACC en Brasil. Usted ha venido mencionando, este es un proyecto por ahora en el cual empiezan una serie de discusiones. Usted hace referencia también al WACC de distribución, el cual representa versus en la lectura anterior una potencial reducción que está muy apoyada en las cifras preliminares que hemos venido nosotros estudiando y siguiendo, en una reducción de las tasas de interés que el mercado brasileño está haciendo. Entonces, el regulador en este momento está incorporando esa reducción de tasas de interés. Hay mucha discusión sobre este tema, incluso hubo a título pues de anécdota, se lo cuento, seguro usted está enterado porque esta pregunta refleja que ha venido siguiendo muy bien este tema. Tuvieron un error metodológico en el cual agarraron mal el riesgo país y tuvieron que revisar ese WACC de distribución inicialmente porque creo que era inicialmente más bajo que lo estimaban. Claro, la discusión está empezando, Y la verdad es que pues nosotros igual no hemos visto ninguna propuesta hasta el momento para el tema de transmisión. El mercado en Brasil ha asociado que lo que está ocurriendo en el tema de distribución puede llegar a pasar en transmisión. Todavía no tenemos, para hacerle súper claro, ninguna propuesta puntual para el caso de transmisión que podamos decir, pero recogemos de ahí que es el reflejo de una tendencia de caída en la tasa de interés en Brasil, que como usted lo ha visto, ya está en el nivel más bajo de los últimos 4 años. ¿Cómo reaccionaremos nosotros? Pues también esto, en la medida en que nuestras oportunidades de financiación tienen que cambiar en Brasil a raíz de que el BNDES ya no va a ser tan activo, pues tendremos que recoger también este menor costo de financiación, tratando de que nuestro costo del WACC, efectivamente observado, sea paralelo y consistente con lo que está mostrando un potencial análisis de reducción en el WACC regulatorio. Vamos a ver qué pasa ahí. Los estados todavía están en propuestas hasta el momento. Pero muy buena su pregunta y nosotros seguiremos analizando y contando qué ocurre a medida que tengamos más claridad sobre el punto.
Perfecto, muchas gracias. De pronto quisiera hacer, digamos, un follow-on en una pregunta, y es... ya, digamos, se conoce de pronto una fecha tentativa para la próxima subasta de transmisión en Brasil, y según, digamos, lo que vienen comentando ciertos actores en el mercado, se está esperando incluso una menor presión por parte, digamos, de la competencia, dada, digamos, una menor flexibilidad financiera para presentar, digamos, ofertas agresivas, y también, pues, por un menor WACC esperado para estas líneas adjudicadas como tal. Ustedes, digamos, ¿cómo están viendo esto? Y, pues, digamos que esto contrasta un poco con lo que estábamos viendo en periodos pasados.
Bueno, la próxima subasta es ahorita el 15 de diciembre. Nosotros, la verdad, por lo que estamos viendo, siguen habiendo muchos interesados en participar. Estamos viendo incluso jugadores que no eran típicos en Brasil, como son algunas empresas de la India. También las empresas chinas están muy interesadas. Y obviamente hay algunos lotes que están llamando más, pues, la atención que otros, particularmente aquellos lotes de mayor tamaño. Vale la pena mencionar que el lote 1, el 3 y el 4 de pronto pueden ser los lotes más interesantes. Entonces, nosotros lo que estamos viendo, el movimiento, pues, que estamos viendo ahí en las empresas, de los interesados, vemos que todavía hay competencia. Entonces, no percibimos que vaya a haber menos competencia en ese aislado. Ahora, es posible que los desayos, o sea, los descuentos sobre el valor base de ANEEL, que no sean tan agresivos como fueron en los dos anteriores, y eso se puede arreglar tal vez en lo que usted ha mencionado, que había, pues, un tema, pues, de la financiación, teniendo en consideración que ya, pues, estos proyectos, como ya está ocurriendo, pues no están teniendo al BNDES financiando de manera plena como lo hacía anteriormente. Pero por lo menos de lo que es la preparación de oferta, lo que estamos sintiendo en el mercado, vemos que hay competencia.
Perfecto, muchas gracias.
No. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Juan Chipatecua, de Porvenir. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por su tiempo. Tengo básicamente unas dos preguntas. La primera es si podemos esperar que los eventos del PERT los veamos de manera recurrente en los resultados de los siguientes trimestres. Y la segunda pregunta es si me podrían dar un poquito de color en cuanto al por qué las revisiones tarifarias de las concesiones que entran por métodos de participación, Madeira y Garanhuns, salieron negativas, mientras que las revisiones tarifarias para el nuevo ciclo de las concesiones que controlan salieron positivas, como para entender un poco la razón por la cual unas salieron de una manera y las otras de otra. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Carlos Alberto, si quieres toma esta, por favor.
Sí, señor. Vamos por la primera, Juan. Muchas gracias por la pregunta. Permanencia del PERT, ninguna. Es un evento puntual para el trimestre, que, como yo creo que fue bien explicado por el presidente, implicó la reversión de un ingreso, de una provisión que se tenía producto de la compra inicial de ISA a CETEPI. Esto se reversa una sola vez y ya no tiene más efectos. Es una amnistía tributaria que la verdad es que el gobierno brasilero abrió para mejorar su recaudo. Todos sabemos de la situación que está ocurriendo, y así y así se aprovechó por parte de la mayoría, pues de todas las empresas brasileras. Le cuento, Juan, que nuestro miembro de uno de nuestros miembros de juntas es el presidente del Éxito, quien cuando yo manifesté esto también nos comentó que ellos en Brasil también habían aprovechado esta amnistía tributaria. Entonces esto no es puntual para el grupo ISA, pero tampoco es permanente, para los estados financieros. No debería replicarse hacia adelante en la próxima llamada a ninguno. La segunda pregunta que usted hace es exacto, porque hay un efecto, digamos, diferente de la revisión tarifaria en Garanhuns y de lo que tenemos en Madeira, y es básicamente porque tenemos un comportamiento de la inflación bastante disímil en Brasil en buena parte. Por ejemplo, el IPCA está en negativo y la mayoría de las concesiones o la remuneración que recibe tanto Madeira como Garanhuns es en el IPCA. Entonces esto implica una revisión tarifaria, sí, implica una, uno. Aquí me están mostrando unos datos, pero no alcanzo a verlos.
Es menor en el 2000.
A ver, aquí tengo, dice, el IPCA del 2017 versus el 2016, el 2017 el IPCA está en 1.43. En el año 2016 fue 4.96. Entonces, claro, una menor inflación que se viene registrando de manera importante en Brasil, pues hace que estos ingresos caigan de esto. Además, en el tema de los ingresos para IE, para Garanhuns, esto, la revisión tarifaria se hace cada 5 años, ¿sí? Y por eso recae de una manera importante en el trimestre, porque frente al tercer trimestre del año 2016 hubo una reducción de 131 mil millones de pesos. Entonces, la explicación es sencilla, es una inflación decreciente que pega junto con un periodo pues más largo para el caso puntual de Garanhuns.
Okay, y qué pena, haciendo un follow up, ¿esa misma inflación también pega en las revisiones tarifarias de las concesiones que controlan?
Sí, nos pega específicamente en eso. La inflación sube, pero sube de manera, pues digamos, diferente por los indicadores en los cuales se tiene. A ver, un segundito, que me está. ¿Qué información? El punto aquí que estaba aclarando es que en el caso particular de CETEPI tenemos un impacto, digamos, tenemos dos impactos. Uno, las concesiones normales que se vienen ajustando y sobre todo ahí están atadas a estos indicadores de inflación que caen mucho, pero también la indemnización, Juan, tiene un ajuste, como usted lo recuerda, por el IPCA. Y acuérdese que el valor de la indemnización es grandísimo. Entonces, en este caso puntual, para el caso de este CETEPI, recoge no solo el impacto sobre sus ingresos normales de operación, sino sobre la indemnización. Y allí ese impacto se hace más grande y por eso la diferencia se ve también de una manera bien importante. ¿Me siguió en la explicación que le di?
Sí, súper claro.
Ok. Cualquier
muchas
cosa
adicional,
si quiere, le paso los datos en detalle.
Ahí vale subrayar lo que dice Carlos, de que cada concesión tiene una revisión tarifaria distinta. Entonces la aplicación no es homogénea entre concesiones para que lo tengan en cuenta. Adelante, siguiente pregunta.
Muchas gracias. En este momento tenemos una pregunta de Andrés Duarte, de Corfi Colombiana.
Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de preguntar y felicitaciones por los resultados. Son tres preguntas cortas. La primera es saber cómo va la convocatoria 06 de 2017, que es la conexión con La Guajira para los proyectos eólicos, teniendo en cuenta pues que ustedes participan en todas las convocatorias. La segunda es si me pueden recordar, por favor, qué porcentaje de los activos de transmisión de ISA corresponden a antes del 2000, o sea, los que van a ser revisados con la actualización de WACS, y tal vez pues de valoración de activos. Y la tercera es saber si habiendo manifestado su intención de salir de la participación en ISA, o habiéndose completado esta salida, uno debería esperar cambios a futuro en cuanto a que no se presenten nuevamente negocios conjuntos como Transmantaro fuera de Colombia, o si se espera al interior de Colombia una mayor competencia a nivel de las convocatorias locales. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones.
Gracias, Antonio. Déjeme yo ataco primero la tercera pregunta y luego le paso al doctor César para que hable de la colectora y de pronto Carlos y César con hablar de la UAC en activos previos al 2000. No, mire, lo de EVE, el plan de venta era porque EVE todavía tenía acciones en el grupo, dice. Le quedaban 1.6, ya hizo una venta de una parte, tenía un grupo, una participación muy pequeña restante, y eso es lo último que está vendiendo. Pero eso realmente no tiene nada que ver con los negocios en el Perú, porque este remanente de acciones de empresa de energía en el grupo ISA viene desde que se fundó ISA y desde que los diferentes distribuidores y transportadores regionales que fueron los socios originales de ISA, pues todavía quedan. De hecho, allí queda todavía la participación de EPM, que es de 10%, pues que está casi intacta desde que se inició el grupo ISA hace 50 años. Lo que tenemos en Perú es que cuando entramos a Perú, Empresa Energía entró con el grupo ISA como inversionista en un 40%. Cuando adquirimos CTN. Entonces, pues eso es independiente. Y la decisión de venta, pues entendemos que por ahora no ha manifestado intención de salir de esa sociedad en el Perú, y más bien se ha circunscrito solamente a vender sus acciones en el grupo. Entonces eso en lo que...
No, ok, yo no estaba asumiendo que fueran a salir de los negocios que tienen junto con ustedes, sino si a futuro eso implicaba que iban a ir por separado y no se presentaran más negocios como este.
Era no, eso. Lo que pasa es que, mire, eso incluso cuando tenían el 5% o el 3 y pico% que tuvo Empresa de Energía, pues era un competidor nuestro feroz en líneas de transmisión en Colombia. Lo sigue siendo, y en otras partes. EDE es una competidora clarísima del grupo ISA de transmisión de energía eléctrica, y lo seguirá haciendo. Y realmente ahí nunca ha hecho una diferencia el hecho de que hubiera sido accionista pequeña o no. Ellos siempre han competido y de hecho nos han ganado en diferentes oportunidades líneas de transmisión en convocatorias UME. Entonces eso va a seguir siendo así, maravilloso. Nosotros abrazamos a la competencia buena como la de la EVE.
Entendido.
Ok, bueno, la licitación para en Colombia de la colectora quedó para el 30 de enero del 2018. Esta fue aplazada, recordemos que estaba para el fin de este año, pero usted se movió para enero. Nosotros hemos venido trabajando, dijo que este es un proyecto que le hemos dedicado recursos y tiempo para prepararnos, teniendo en cuenta que esta conexión privada de la Loma Cuestecitas Colectora coincide en una región con la anterior concesión que nos ganamos nosotros, que fue Fundación COPEI Cuestecito. Esas son regiones que hemos estado estudiando, son regiones que tienen complejidades obviamente ambientales y sociales, por eso le hemos dedicado mucha energía y tiempo a preparar pues estas ofertas. Continuamos, porque nosotros estamos avanzando en la preparación de esta oferta y bueno, queremos obviamente estar ahí en esa competencia y felizmente poder ser los adjudicatarios de este proyecto.
Ahí déjeme hacer una anotación muy breve, y es que pues, no es que nosotros le hayamos trabajado especialmente a esta, le trabajamos a todas.
Ustedes de hecho se lanzan en todas.
Sí, pero le quiero explicar, porque al otro día nos preguntaban que por qué nos ganábamos tantas. Y que es que si nosotros alguien nos ve con buenos ojos o que si en alguien nos favorece. No, nosotros nos favorece es que le trabajamos a las concesiones que vienen, no solamente desde que la UME las saca,
sino que nosotros tenemos un propio planeamiento de lo que pensamos, porque obviamente no lo sabemos, eso solo lo saca la UNMI, lo que pensamos va a suceder en líneas que son estratégicas, y le empezamos a hacer un trabajo previo con mucha anticipación. La línea que ganamos de Fundación Copeico Estecitas, pues le metimos más de un año de trabajo a esa línea antes de licitar. Esta línea, que es la colectora de la Loma a Cuestecitas, llevamos incluso más, porque un poco el tiempo de trabajo previo que empezamos en Fundación Copay Cuestecitas casi que lo hicimos paralelo a este de la colectora, porque sabíamos que esa línea venía. Entonces llevamos más de un año y medio trabajando en detalle en el planeamiento de esta línea. Entonces nosotros ganamos la línea porque les dedicamos muchísimos recursos y muchísimo tiempo previo de planeación, de trabajo con reconocimiento de comunidades, reconocimiento de consultas, reconocimiento de desafíos ambientales. Eso lo hacemos años antes de que salga la convocatoria. Por lo tanto, cuando nos presentamos, pues estamos seguros de que así perdamos o ganemos, pues venimos con el número que es, desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos que nos cuesta en CAPEX y en exigencias de tiempo y demás. Entonces, eso sí es una claridad que quiero hacer. Gracias, aprovechando su pregunta, sé que no es la pregunta concretamente, pero aprovecho para decirla porque sí es importante que se conozca que, pues, a cada línea que sale, nosotros le metemos muchísimo trabajo, incluso antes de que la UME se la imagine. De imaginarlo, por eso lo quiero agradecer la pregunta, porque me da la papaya, como decimos aquí, para meter esta cuñita. Listo, la tercera, César.
Sí, bueno, sobre el segundo tema, interpreto que usted está hablando cuando menciona los activos anteriores al 2000, se está refiriendo a Brasil.
Yo me estoy refiriendo a los, digamos, a todo lo que no es convocatoria acá, que va en Colombia, que sería afectado por los cambios tarifarios.
Ah, bueno, no,
correcto,
por eso
el caso particular de Colombia.
Sí, no, de eso estaba hablando de la revisión tarifaria en Colombia sobre los sistemas existentes.
De acuerdo.
Bueno, eso, como tal vez lo conoce usted, pues, porque eso es información pública, pues nosotros tenemos la expectativa que a final de este año que ya salga la otra propuesta, pues en este próximo trimestre, otra propuesta de resolución para esa revisión de los ingresos. Ese es un tema, pues, que nos ha tenido muchos años, ya vamos a buscar casi 4 años en discusiones con el regulador, no solo nosotros, sino todos los transmisores y también los distribuidores por su parte, en conversaciones y discusiones con interacciones muy, muy, muy intensas con el regulador, a través también de las asociaciones, porque en la transmisión en particular, como hemos mencionado en otras oportunidades, pues lo que está proponiendo es prácticamente un cambio de modelo.
De acuerdo.
Cual estaría pasando de un concepto de pago por disponibilidad de un servicio a un concepto de una recuperación de una inversión más unos gastos AOM y con unas definiciones por parte del regulador de qué inversiones se harían para mantener, pues, la estabilidad de esos sistemas, cosa que no ocurre hoy. Hoy el inversionista responde por la disponibilidad, independiente de qué tipo de inversión tenga que hacer para garantizarlo. Entonces es un cambio muy, muy, muy importante.
Ahora, así es, pero mi pregunta es, ¿qué porcentaje de los ingresos de transmisión en Colombia actualmente vienen de esos activos que se van a revisar? Y no es que me sobre el resto de la información, le agradezco muchísimo el tiempo. Pero la pregunta es sobre esa participación.
Yo tengo ahí los números, sí, Andrés, para responder. Listo, entonces, de los ingresos, gracias, César. Los ingresos de transmisión de energía en Colombia, que son sujetos a esa revisión, Andrés, son el 76% del total de nuestros ingresos de transmisión en Colombia. Pero déjeme ponerle esto en contexto. Si yo miro los ingresos de transmisión totales del grupo, esto representa lo que está supuestamente en posibilidad de revisión por esto en Colombia, representa solo el 22% de nuestros ingresos de transmisión consolidados. Y si lo miro ya como grupo total con todos los negocios, solo representa el 16% del total de los ingresos consolidados del grupo. Entonces le repito los porcentajes de su pregunta. es el 76% de los ingresos de transmisión en Colombia, es el 22% de los ingresos de transmisión consolidados y es el 16% de los ingresos totales del Grupo ISA.
Listo, listo. Muchas gracias por la aclaración.
Muchas gracias. Nuevamente, recuerdo, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teclado telefónico. En este momento tenemos una pregunta de Diego Buitrago, de Bancolombia. Adelante, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos inquietudes. Una es relacionada con el manejo de los recursos provenientes de los activos RBS, que como bien ya dijeron, están siendo incorporados en el RAP de CETEP. Quisiera saber un poco, compararlo como con el plan de inversiones que tiene CETEP para los próximos años y poder entender como qué porcentaje de esos recursos o en qué medida esos recursos que va a recibir CETEP en los próximos 8 años ya pueden estar comprometidos dentro del plan de inversiones de CETEP, o si habrá, digamos, algún paso de esos recursos hacia ISA Du Capital, ISA Brasil, ISA Capital Du Brasil, para realizar inversiones adicionales. La idea es un poco contextualizar y dimensionar el potencial de crecimiento que tiene ISA a raíz de la recepción de estos recursos. Y la segunda también tiene que ver con el tema en Brasil, y es que hace un par de trimestres CETEP en su presentación publicó en los anexos algo relacionado con una revisión que se estaba haciendo, como no regulatoria, pero una revisión del esquema del negocio eléctrico en Brasil. Quisiera saber un poco si se ha avanzado al respecto o digamos qué cronograma podría haber para eso. Muy amables por la respuesta.
Gracias, Diego. Bueno, déjeme, yo intento atacar la primera y le cedo a César en la segunda y con la ayuda aquí de la mesa. Mire, la verdad es que lo que ha sucedido en Brasil tiene que ver más con la filosofía de la RBC que con el monto concreto. Le voy a explicar lo que estoy diciendo. Nosotros duramos años en una discusión muy acalorada con las autoridades brasileñas sobre la RBSE, porque nos parecía que lo que nos estaban ofreciendo no era, digamos, no se ajustaba a la que nosotros esperábamos luego de haber aceptado la propuesta del gobierno del 2012 de acabar con el contrato existente para renegociar un nuevo contrato. Lo que nos preocupaba era filosofía, porque nos sentíamos, francamente, como se lo dijimos a las autoridades brasileñas, más de una vez maltratados. Lo que sucedió en el 2016, en marzo, fue que pues salió la medida provisoria que nos permite a nosotros tener tranquilidad de que esto se iba a pagarse, de que se va a pagar en unos montos, digamos, adecuados a nuestras expectativas. De hecho, eso, como ya Carlos lo mencionó, empezó a suceder desde el mes de agosto. Empezamos a recibir pagos de la RCE. Eso nos regresó a la senda de inversionistas en Brasil. Nosotros habíamos dicho que hasta que esto nos aclarara no volveríamos, y en razón de eso volvimos a las convocatorias de octubre de 2016 y luego la de abril y luego posiblemente la que ya se mencionó de diciembre de este año. Ahí, si no hubiera salido la... Se lo pongo de otra forma. Si no hubiéramos tenido una indemnización y hubiéramos tenido tranquilidad con las reglas del juego, nosotros habríamos participado en estas convocatorias de todas maneras. Ahora, claro, el hecho de recibir esa indemnización nos abrió posibilidades como grupo y la más relevante es de mirar la adquisición de TAES. Posiblemente, sin tener la tranquilidad de haber recibido este monto de indemnización, nos habríamos sentido un poco más inhibidos de hacerle la apuesta que hicimos a finales del año pasado a la adquisición de TAES. Ahora bien, claro, y entonces para decirle que el compromiso de recursos de las
convocatorias de octubre y abril, es recursos que teníamos, no necesariamente utilizando la plata de la indemnización. Nosotros en Brasil todavía tenemos capacidad de apalancamiento importante y tenemos posibilidad de crecimiento incluso sin recibir la indemnización. El hecho de que recibimos la indemnización nos da una mayor flexibilidad, una mayor tranquilidad para asumir el riesgo Brasil de aquí a futuro, y le repito, pues como consecuencia de eso fue que abrimos los ojos y fuimos muy, pues si se quiere, agresivos en entrar a una adquisición tan grande como la de Taesa. Y claro, eso nos da flexibilidad en el planeamiento financiero que estamos haciendo de lo que tenemos todavía en deuda de ISA Capital, porque pues ahí todavía tenemos unas deudas, tenemos unos accionistas preferenciales del pasado y demás, pero eso nos da, claro, mucha más flexibilidad. Sin embargo, para terminar, que tengamos con base en la plata concreta del RBCE una plata destinada específicamente a alguna cosa, no tenemos eso earmarked, por decirlo de alguna manera, a un crecimiento específico, sino que vamos a poder hacerlo sin mayor apalancamiento porque tenemos pues mejores resultados, mejores ingresos debido a ese RBC. César,
sobre la pregunta, sí, de hecho pues ha habido la propuesta sobre algunos ajustes al modelo del sector eléctrico en Brasil. En lo que tiene que ver con la transmisión, pues realmente no hay muchos cambios propuestos, solamente el manejo de lo que son los ingresos de la transmisión, que se está proponiendo crear una figura centralizada muy parecida a lo que conocemos en Colombia como el LAC. Eso es lo único que estaría como cambiando en la transmisión, pues sobre eso no hay mayores avances. A medida que ya se vayan concretando, pues nosotros les estaremos informando en las próximas conferencias.
Ok, y aprovecho, ya que está César, para hacer un alcance sobre la pregunta de mi antecesor, que digamos César estaba explicando un poco lo del tema de la revisión tarifaria en Colombia, y desafortunadamente no puedo continuar, pero quisiera saber si de pronto tenemos algo del cronograma frente a esa revisión, de cuándo se pueden tener noticias al respecto, y digamos en qué van esas conversaciones entre la CREG y los transmisores.
No, para eso pues no necesita alguien tan conocedor como César. Eso se la puedo contestar yo, Diego. Mire, desde hace años estamos esperando que la conversación con la CREG avance para que ellos tengan la tranquilidad de que la resolución final de tarifa salga. De hecho, lo que ha pasado es que ha habido una conversación muy nutrida y muy constructiva, diría yo, en donde ha participado la CREG y el Ministerio mismo, para que cuando salga la CREG con esa resolución finalmente, pues lo haga de una manera y que sea buena para todos, buena para los consumidores, buena para el sistema desde el punto de vista de inversionistas llegando, buena para las compañías para que no se vulnere sus derechos ni se obre en contra de sus inversiones. Entonces yo creo que la CREG se ha tomado el tiempo por esto y nosotros le damos la bienvenida a eso. Y obviamente decir que darle un tiempo final a que ya la resolución final salga este trimestre, pues no lo sabemos. Tenemos una conversación con la CREG, pero ellos, pues digamos, nosotros no tenemos un detalle de lo que ellos están pensando. Yo creo que cada vez nos acercamos más. La última resolución para comentarios pues fue una resolución con unos avances, yo creo que importantes, pero todavía pensamos que falta mucho por hacer y estamos esperando que eso suceda. Como le digo, ha habido una participación muy cercana del Ministerio en esto y pensamos que eso pues salga, esperamos que eso salga cuando esté listo y no antes. Pero yo creo que hay cierto afán para que esto salga lo más pronto que se pueda.
Quizás ahí, en esa última parte, es posible conocer muy manera de enumeración como qué aspectos serían como los más álgidos en la discusión en los que ISA cree que todavía falta trabajo por avanzar.
No, pues mira, hay muchos. El principal, que es el que hemos venido discutiendo desde hace tiempo en estas llamadas y en todas las reuniones que hemos tenido con ustedes, que es el del cambio de modelo. El cambio de modelo de valor de reposición a nuevo a costo depreciado es algo sobre lo cual nosotros estamos opuestos, porque pensamos que con los niveles de eficiencia y los niveles de disponibilidad que tenemos, no solo Visa, sino nuestros competidores EPM, EBE y demás, no es necesario hacer un cambio tan drástico de modelo. Entre otras cosas, por ejemplo, vivimos lo que pasó en Brasil con el cambio de modelo que sucedió allá en 2002. Eso, además, se lo hemos articulado claramente a la CREG. Ellos incluso nos han pedido que le enviemos información sobre lo que sucedió en Brasil. Y esto de antes sería el cambio, digamos, más drástico relacionado con esta nueva resolución. Ha habido un avance importante en otro tema importante de la región, que es el tema del WACC. Ya el equipo financiero nuestro, y de pronto Carlos anota algo al respecto, estamos mucho más tranquilos sobre lo que viene pensando la CREG alrededor de eso. Pero hay otros componentes, muchos otros componentes de la resolución, que son menos importantes que el del cambio de modelo, pero que son relevantes. La remuneración de los mismos activos en negocios complementarios, que es lo que nosotros tenemos con cables de guarda, que son cables de fibra óptica de onda ancha. Ahí pensamos que hay temas importantes para mejorar y que ellos no los están mirando. La remuneración de activos posteriores al vencimiento de las concesiones. Ese, aquí César me recuerda uno que es crítico, que es la reposición de equipos. Ellos lo que proponen es un esquema que nosotros, no ellos, pero nosotros hemos llamado que es como de coadministración, porque ellos son los que pretenden decirnos cuándo reponer nuestros activos, y nosotros lo que decimos es que eso es muy difícil, porque los que estamos en las trincheras somos nosotros, y si somos responsables y juiciosos como lo hemos sido siempre, pues somos los que sabemos cuándo reponer y mostrar. Eso es además crítico, entre otras cosas porque nosotros estamos metiendo muchos recursos al tema de gestión de activos para tener cada vez una evaluación más certera y más precisa y más digitalizada del ciclo de vida de nuestros activos y demás. Entonces, yo diría que estos son los temas principales, pero hay muchos temas en detalle que pues obviamente exceden a esta charla de hoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias. No tenemos más preguntas por audio en este momento. Tenemos una pregunta a través del webcast. Señora Gloria Velázquez, adelante con la pregunta.
Esta es una pregunta de Natalia Granados de Global Securities. Ya se recibieron dos cuotas por la indemnización de RBSE. ¿Se esperan pagos continuados para los próximos meses? ¿O cómo sería el esquema de pagos a futuro?
Carlos Alberto, si quieres tú, contéstale a Natalia.
Gracias, Bernardo. Sí, Natalia, en efecto, hemos recibido ya dos pagos de la RBSE. Sabemos que estamos en este momento no al 100% de los pagos inicialmente estimados, porque como lo hemos comentado y en las anteriores reuniones así lo hemos aclarado, existe una discusión en este momento que ha limitado el pago de uno de los componentes, que es el costo, el ajuste de esa indemnización con el costo del capital. Esta parte corresponde alrededor del 14% de la indemnización que no se está recibiendo en este momento, mientras entra una discusión judicial o jurídica sobre la misma, sobre a quién le corresponde pagar esta parte. El resto está siendo pagado como parte de los ingresos normales de ISA, por eso, digamos, de ISA-CT, perdón. Por eso cuando nosotros mencionábamos la cifra decimos aproximadamente, porque no existe por parte del gobierno, a pesar de que lo hemos buscado, o por parte del regulador, la definición específica y la separación específica de esta indemnización con respecto al pago total. Entonces tenemos un estimado que se ha venido haciendo y que esperamos siga ocurriendo hacia adelante. Sobra decir, y creo que en esto, en las diferentes reuniones que hemos tenido y que el presidente también ha tenido, ha sido claro en mencionar que existe también a la fecha bastante o algunas objeciones que están tratando de hacer trámite en el Congreso sobre esta indemnización. Sobre el particular no existe nada a la fecha que podamos mencionar ni que valga la pena mencionar, son discusiones de tipo normal, así que nuestra expectativa y lo que hoy reflejamos en nuestros estados financieros es que este pago siga de acuerdo a lo que está ocurriendo y que en algún momento dado se aclare también el pago al cual estamos teniendo derecho, que es sobre el componente del costo de capital, para que en su momento dado también sea pagado. Espero con esto, Natalia, haber dado respuesta a tu pregunta, y cualquier cosa adicional, pues nos lo haces saber y te damos una aclaración adicional. Gracias, Bernardo. A usted la palabra.
En este momento no hay más preguntas. Doctor Vargas, ¿algún comentario para cerrar?
Sí, no, gracias Gloria, muchas gracias a todos los participantes. La verdad que aquí, como siempre, estamos a sus órdenes para responder no solo en estas llamadas semestrales, sino en cualquier momento, cualquier inquietud que puedan tener. Ustedes saben que para nosotros es muy relevante tener a todos nuestros grupos de interés informados, pero a ustedes sobre todo, porque son quienes tienen el dedo en el palpitar del corazón de ISA, como en los desayunos que tuvimos en Medellín y en Bogotá hace unos días con firmas que nos cubren. También quiero resaltar que pues estamos muy contentos con lo que ha sucedido con la acción de ISA. Quisiéramos que ustedes nos ayudaran a distribuir más acciones a personas naturales, entendemos pues, porque realmente pues nos hubiera gustado que este más de 30% en la valorización de las acciones que han hubiera favorecido a personas naturales, pues estamos encantados de que favorezca a nuestros socios corporativos y a nuestros inversionistas institucionales. Pensamos que el poder de nuestra acción todavía da para más, y estamos completamente comprometidos a seguir trabajando con fuerza y con determinación para que los resultados sigan dándose en los años venideros. Muchísimas gracias a todos y hasta el trimestre que viene.
Muchas gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Pueden ahora desconectarse.